Sí.
Bien, la Pampa de Luden es, digamos, una zona de bosque bajo, porque fue talado hace muchos años, pero el bosque se recuperó. Así que es un bosque bajo, achaparrado, formado por mires, retamos y algunos radales. Bosque leñero, típicamente leñero, que se encuentra a 900 metros de altura, entre 890 y 950. Podríamos decir que es una pampa de altura, esa parte donde quieren lotear. Que nosotros planteamos siempre que, usamos este ejemplo, que la Pampa de Luden es como una esponja por su característica, que retiene el agua durante el verano, digamos, la va soltando lentamente durante el verano, el agua que baja de la zona glacial, digamos, de la nieve, en la parte más alta. Esto, más allá de que lo planteen también así los geógrafos que han estudiado la zona, hace que esa agua aparezca luego en los canales que riegan Mallinabogado, que son 12 canales. Y entonces significa nuestra provisión de agua, es una naciente de agua, justamente en esa parte hay una divisoria, es decir, es la última parte que baja hacia el sur, dotando de agua a Mallinabogado.
Uh-huh. Contanos.
Así que por eso nosotros consideramos. Sí. Perdón por el delay.
Sí, tranqui, te escuchamos.
Por eso nosotros planteamos la defensa de este lugar, porque más allá de que en este momento, tras cuestiones como muy complejas a nivel legal, eso haya sido vendido cuando era una tierra fiscal, estamos hablando de tierras altas que no deberían ser loteadas. Significa para nosotros el mantenimiento de la ruralidad, ¿no? Allí no es un paraje rural, esto es indiscutible. Si bien se va poblando de gente, todos los que vienen a vivir acá claramente tienen una impronta de elegir venir a vivir un lugar rural, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros es la esencia, el agua que está en esa zona.
Silvia, contanos cómo empezó, cómo fue la llegada de bueno, sectores privados, con Lewis a la cabeza, que intentaron y de hecho se han apropiado de parte de esas tierras.
Bueno, esto data del año 2005. En el momento en que Lewis plantea a los vecinos del lugar que van a hacer, que digamos Bandit, no Lewis, ¿no? Uh-huh. Que Lewis compró la tierra cuando era fiscal aún para hacer un aeropuerto. Ahí empieza la defensa y la protección y los alertas en Pampa de Luden, 2005. 2008 se hizo un plebiscito en el cual se le dijo no al traslado del aeropuerto, decimos. Digamos que el aeródromo que está cerca del pueblo se planteó, la población dijo que no quería trasladarlo a ese lugar. En ese momento, bueno, quedó todo tranquilo, aplacado, con este dicho de que las tierras habrían sido compradas por Lewis por parte de Van Dittmar. Y luego, en el año 2011, aparece una licitación del Cerro Perito Moreno para el desarrollo del esquí, con una trampa, una vueltita bastante tramposa, en que decía que se iba a priorizar al oferente que tuviera tierras linderas al Cerro Perito Moreno. No casualmente, digamos, dicho esto sea de paso, porque ya ellos ya tenían avisorada quién iba a comprar esa tierra, que todavía no la habían comprado, para que se presente la licitación, así que una licitación tramposa, muy muy mal hecha, digamos, por parte del Estado, así que por eso nosotros decimos que hay una complicidad del gobierno que tiene una continuidad desde aquel entonces. Uh-huh. Si bien hubo un paso por el Frente para la Victoria, creo que era en ese momento, de Soria, esos 4 años, en que Soria gobierna solo 20 días, digamos que viene de allá de arrastre, uh-huh, esta cuestión de las trampitas, ¿no? Y los las vueltitas y vueltos.
Uh-huh. Y bueno, y también cómo se fue apropiando Lewis de distintos terrenos también de la zona, ¿no? Engañando de manera fraudulenta con a los pobladores de la región, ¿no?
Sí, de hecho, hasta la actualidad no solamente se apropió de las tierras, sino que además se apropió del lago escondido. Hace 13 años que hay una sentencia del Superior Tribunal de Justicia que dice que se tiene que abrir el camino de Tacuifí, que es el camino histórico para el acceso al lago, el camino que él destruyó, digamos, a la zona, a la altura del río Poyel, quitó los puentes para que no se pudiera utilizar ese camino. Y bueno, y al día de hoy se está esperando que la provincia acceda y se ocupe de hacer ese camino. Uh-huh. Así que hace 13 años que tiene secuestrado el lago, 13, mucho más años, ¿no? Pero hace 13 años que la justicia dijo, bueno, muchachos, basta, abran la puerta para que la gente entre, porque no tenemos acceso al lago, que es el único lago que tiene el Bolsón, ¿no?
Claro. Silvia, y volviendo a Pampa de Luden, vos relatabas lo ocurrido en 2011, después yo tengo el recuerdo de una de otra poblada, decime si me equivoco, 2012-2013, que incluso salió el intendente de Bolsón a manifestarse en ese entonces. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y después, ¿cuándo vuelve otro intento de avance con con el proyecto de loteo ahí en la Pampa de Luden?
Claro, buen recuerdo. En el año 2013, en realidad, no es que sale a manifestarse el intendente, sale el pueblo a manifestarse.
Claro, recuerdo que acompañó.
Porque lo que hizo el gobernador por aquel entonces, Beretigné, fue hacerle otra trampita al intendente diciéndole que iba a tener una reunión con la empresa para ver cómo se podía avanzar las relaciones y demás. Cuestiones que ya estaban judicializadas, ¿no? Uh-huh. De este loteo. Y cuando llega el intendente a la reunión, solo con su secretario de gobierno, se encuentra con 25 personas que son de la empresa y vinculados a la empresa, con el gobernador, con el fiscal de Estado, en donde le tenían preparado un documento en el cual decía que el intendente debía desistir de las ordenanzas o de la legislación que estaba vigente, pedir que se dejara sin efecto el juicio que estábamos llevando adelante nosotros, la causa de no, digamos, el mandamos que decía que había una causa de no innovar, uh-huh, y que se comprometía a que el desarrollo se realiza. Cuando ellos dicen desarrollo, hablan del desarrollo del cerro y del loteo, porque ellos dicen que sin el loteo no hay esquí. Entonces, en ese momento, el intendente sale de esa reunión a consultar con su gabinete y con la gente, que ya nos estábamos organizando cuando se hizo un cuarto intermedio. Él dijo, yo en estas condiciones no puedo firmar esto. Sale, y cuando sale, relata esto, el gabinete, la gente que estábamos allí, que ya nos habíamos autoconvocado, decimos que no puede firmar eso, que tiene razón, que no es correcto firmarlo. Y entonces, esa noche hubo una marcha importante, se juntaron esa misma noche en 3 horas 2.500 firmas, nos quedamos esa noche en la municipalidad como signo de que había un golpe de Estado por parte del gobernador, un intento de golpe de Estado, y bueno, finalmente Caleuche, que decía que no podía firmar eso, sino él tenía que renunciar, si él firmaba eso, entonces se le planteó que no renuncie, pero que tampoco lo firme, que tenía el apoyo del pueblo. Entonces, días más tarde, esto pasó el 26 de mayo, el 29 de mayo se hizo una poblada, una manifestación, que esta será la que recordás, de, uh-huh, de 6.000 personas aproximadamente. No quiero equivocarme con el número, pero fue una poblada importantísima, porque ante un golpe institucional, el pueblo responde con el apoyo al intendente que estaba defendiendo la legalidad, la institucionalidad y bueno, también los recursos ambientales.
Claro. Silvia, y después un nuevo intento, decime si me equivoco, hasta ahí seguía, bueno, la orden judicial de no innovar, y en el 2017 hay otro intento vía el Consejo Deliberante en Bolsón, ¿no?
Claro, a fines de 2016, después de un año de gobierno de Bruno Pogliano, ex contador de Laderas, uh-huh. Plantea la aprobación del estudio de impacto ambiental, en realidad una declaración de impacto ambiental, la aprueba, así entre gallos y medianoche, sin previo aviso, ni mucho menos, violando la orden de no innovar, que dice que no se puede realizar ningún trámite ni ninguna aprobación de tipo administrativa ni ambiental, y a raíz de eso el Consejo Deliberante aprueba las ordenanzas de edificación y de construcción en la Pampa de Luden. Eso tras la realización el 2 de diciembre de una audiencia, así que un paquete entre el 2 de diciembre, que es la audiencia pública, sobre esa declaración jurada ambiental, al 16 de diciembre... Cabe aclarar que en esa audiencia pública el 90% de las personas se impugnaron la audiencia y se declararon en contra del proyecto, ¿no? Del proyecto de loteo. Así que se aprueba esto y luego viene una campe de 3 meses.
Una respuesta inmediata, recuerdo yo, con importantes movilizaciones en enero del 2017, recuerdo una movilización en el día justo que en Bolsón hace muchos años, en el primer sábado de enero se desarrolla el Festival de la Diversidad y fue una movilización histórica e inédita, no me dejes mentir, pero bueno, con toda la comunidad o gran parte de la comunidad de la comarca movilizada, más el colorido festival que se sumó a la marcha, me acuerdo, en esa jornada de lucha, ¿no?
Exactamente, ahí se dio una marcha en el mes de enero, la que estás mencionando, de 10.000 personas, en el mes de febrero, el 6 o 7 de febrero, se hizo otra marcha con 12.000 personas, más la de 6.000 que se había hecho a fin de año, después de estas aprobaciones, en la que hubo 6.000 personas en la de fin de año, así que una movilización por mes, hubo 3 movilizaciones así seguidísimas. Y bueno, mientras tanto, como te contaba, como bien relatabas, no solo la cantidad de gente, sino lo colorido y lo diverso, ¿no? Porque uh-huh. en esa manifestación recuerdo que fuimos con caballos, desde acá, desde la zona rural, o sea que no es como pretenden hacer ver que somos un grupito que de gente que vino de afuera, claro, que defiende este lugar. No, la gente que es de acá sabe perfectamente que esto no es así y que ese lugar es fundamental para el riego y el agua de la zona de Mallinaguado.
Es una demanda de mayoría, siempre quieren lo que vos decís, ¿no? Intentar dar cuenta de que es una minoría la que reclama en esas movilizaciones, creo yo que se quedó demostrado que es una demanda de mayorías. Después vienen más tarde las políticas represivas justamente del gobierno de Cambiemos en la zona, pero no me quiero ir con eso, quiero un poco seguir con el relato histórico. Silvia, estamos hablando con Silvia Rojas, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra de Mallinaguado. Después de eso, digamos que esa poblada de alguna manera resistió, logró frenar ese proyecto. Contanos qué es lo que está pasando ahora, que una vez más se avanza para la privatización de la Pampa de Luden.
Sí, lo que viene pasando es que como esta complicidad que nosotros planteamos del gobierno municipal y provincial es que en el último tiempo, a fines de agosto, la provincia da curso a un pedido de la empresa de cambio de uso de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Un suelo que es rural, que era un pastaje, que era fiscal y que son tierras robadas, a mi criterio, por más que estén sobreseídos en las causas, eso no quita que sean tierras apropiadas de manera incorrecta, porque el fiscal de Estado y el gobernador no supieron defender esta situación porque son parte de la movida. Y bueno, aprueban este cambio de uso de suelo, entonces nuevamente violando la orden de no innovar, así que volvemos a plantear una orden de no innovar, a volver a judicializar esto dentro de la misma causa, no con una causa nueva, y bueno, ponernos en alerta de nuevo, pero es así, no les importa nada a ellos.
Silvia, la última pregunta, contanos cuál es el qué camino están construyendo para seguir resistiendo a esta situación.
Se cortó un poquito, de nuevo, por favor.
Sí, te decía que como última pregunta, si nos podés decir cuál es el camino que van a seguir para continuar con la resistencia, con la lucha contra la privatización de la zona de Pampa de Luden, allí en Mallina Ahogado.
Sí, nosotros lo que seguimos es esto, en estado de alerta, en resistencia y bueno, con las causas judiciales. Ahora estamos esperando, hace bastante tiempo atrás, que está para sentencia el juicio que sostiene la orden de no innovar, y estamos esperando que el 7 de octubre se lleve a cabo una inspección ocular, en la cual la Cámara se va a hacer presente en la Pampa de Luden para dar cuenta de esa violación de la orden de no innovar.
Está muy bien, es clarito todo el recorrido, la información. Silvia, te agradecemos mucho por tu tiempo para compartir toda esta información con la audiencia de Nosotres Lesotres, y seguiremos, por supuesto, acompañando por lo menos desde la difusión. Así que desde Bariloche te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias. La difusión para nosotros es una herramienta fundamental, porque si uno relata esto que pasa, es tan inverosímil y tan burdo que no se puede creer, digamos, que esto esté sucediendo realmente. Así que nos ayuden con la difusión, nos colabora un montón.
Un abrazo.
Así que agradecidísimos.
Un abrazo.
Abrazos.